Así que para hablar de educación hemos invitado a la licenciada Anabela Giraca. Bienvenida, licenciada, gracias por estar con nosotros. La hemos invitado porque sabemos que usted sufre, a la par de los guatemaltecos, de ver ese descontento que hay en la población guatemalteca con relación a los maestros que de una u otra manera han hecho que los estudiantes no vayan a la escuela, que pierdan su tiempo y después ni les reponen las semanas o los días que dejaron de ir. Pero para hablar de este tema, le damos la bienvenida a la licenciada Anabela Giraca.
Gracias, Marinita. Como siempre, es verdaderamente un gusto estar con esta maravillosa audiencia que usted tiene, Radio Escuchas, que siempre, bueno, participan de una forma, la verdad, muy solidaria con el tema de la educación. Realmente es un gusto compartir esta tarde con usted, como siempre. Ya extrañaba la cabina. Marinita, conversar sobre...
Ya teníamos
un par de meses de no conversar.
Un par de meses, ¿verdad?
Cierto. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Cómo miro el tema educativo? La verdad es todo un mundo. Y bueno, vamos viéndolo poco a poco. La realidad guatemalteca, yo pienso que es ahora como una cebolla, ¿cierto? Capa y tragedia tras tragedia, y quitamos capa y aparece otra y otra y otra. Pero dentro de esta metáfora de la cebolla, realmente pienso siempre que el núcleo es el tema educativo, que es el que más tragedia sufre, porque en el sistema educativo es donde estamos formando a las personas libres y ciudadanas capaces de hacerle frente a las condiciones y a todas estas capas de la cebolla que no podemos resolver. Definitivamente, el tema ahora... Preguntaban hoy por la mañana que los 180 días, que si se podían recuperar los 25 días, 180 días que se invierten al año en educación, y que si estos 25 que se perdieron es posible recuperarlos, etcétera, etcétera, porque están ahora buscando un mecanismo para recuperar la pérdida de tiempo. Y yo me atrevería a responder a esta pregunta varias cosas. La primera es que Guatemala es uno de los países que menos invierte, que menos días invierte en educación. Les pongo un ejemplo: Guatemala invierte 180 dentro de su plan, que no lo logra nunca, por cierto. Pero independientemente de eso, dentro del plan educativo están los 180 días, y tenemos Alemania, por ejemplo, invierte 240, otros países 230, 220. O sea, Guatemala es muy débil en los días que invierte en educación. Definitivamente esos 3 meses de vacaciones que se dan al final, según mi opinión, es demasiado tiempo. Los niños, las niñas, los adolescentes desaprenden todo lo que aprendieron en los pocos meses de estudio, y realmente se vuelve un círculo vicioso en donde la calidad educativa no tiene cabida. Yo no creo que la reivindicación salarial de los maestros sea un error, es más, yo lo veo justo. Un 5%, un bono anual, más el tema de maternidad, de la licencia de maternidad de 3 meses. O sea, a mí me parece que las reivindicaciones son justas. El tema aquí es cómo nosotros estas reivindicaciones las amarramos con otras que son indispensables para Guatemala.
¿Y de dónde va a salir el dinero?
Esto nunca se termina de ver. Cómo nosotros vemos un compromiso, y siempre hablamos en este espacio de un pacto nacional por la educación, más allá de un pacto colectivo, un pacto nacional por la educación, en donde todos los actores vinculados a la educación, en donde por supuesto los maestros son protagonistas, deberíamos de verdad de hacer un compromiso de orden nacional con el tema educativo. Por varias razones. Primero, porque no se trata únicamente de ver si está el dinero o no está el dinero, que por lo que vemos no está el dinero. Simplemente el ministro se ve obligado a firmar un pacto colectivo, porque incluso ya tiene tradición de tres pactos que se han firmado, y si no, pues entonces el país se va a una demanda internacional. O sea, no es tan simple como decir no firmo el pacto colectivo. Estos son temas ya de trabajo de orden internacional, donde entra incluso la OIT, donde entran organizaciones y organismos,
o sea, que les tienen que pagar.
Forma, que de alguna forma obligan al Estado a firmar los pactos colectivos. Ahora, claro, el Estado puede decir no tengo dinero para hacerlo, pero yo no veo ahí tanto el problema como amarramos nosotros el tema de los incrementos salariales, que podrían verse justos. definitivamente laborales, las mejoras laborales para los maestros que definitivamente podrían verse justas. Yo ahí no podría jamás decir que no, porque el salario de los maestros también es de los más bajos de toda la región. Entonces vemos a un gremio obligado a estar demandando pactos colectivos para mejorar sus salarios. Eso también quisiera ponerlo al margen de los liderazgos, al margen de otros temas que podemos conversar. Simplemente si nosotros vemos la firma de un pacto colectivo, no debería de ser gran problema. Si hay diálogo previo, si hay condiciones previas para hacerlo. Porque los aumentos a los maestros, pues bueno, está bien, porque crece, porque la canasta básica sube, etcétera. Entonces a mí me parece que si eso va de acuerdo con el incremento de la canasta básica, pues está bien. Eso no debería de ser el problema. El tema es que es quizá el gremio más grande de Centroamérica, más de 137 mil empleados. Entonces un 5% representa multimillones para el presupuesto del país. Entonces el punto es, todos sabemos que va a venir la demanda de un nuevo pacto colectivo con incremento salarial para los maestros. Eso lo sabemos. Sabemos nosotros que tenemos paro tras paro tras paro y siempre hablamos de crónica de un paro anunciado. Sabemos que ya va a venir el paro, sabemos que ya va a venir la demanda de incremento salarial. Entonces, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no contar con un Estado que prevenga y que contemple un diálogo preventivo y sistemático que garantice que todo incremento que se da y que se otorga a los maestros y a las maestras sea realmente con base en la realidad? Eso yo creo que es un tema que nosotros nunca hemos hablado, sino simplemente esperamos que llegue la crisis. Esperamos la inmediatez para discutir sobre los incrementos salariales de los maestros y las maestras. A mí me parece que el tema aquí es que estos pactos no están amarrados de las mejoras de las condiciones en las escuelas, las mejoras de las condiciones, los más libros, la valija didáctica, etcétera, etcétera, la misma refacción escolar, sino que se dan aislados, ¿cierto? Aunque sabemos también que un sindicato debe de atender la demanda de sus mejoras salariales, pero en el caso guatemalteco, cuando vemos la educación en la situación en la que se encuentra, que de verdad, en serio, es denigrante, pasa sobre la dignidad y atenta a la dignidad de muchos niños y niñas de este país, entonces yo creo que deberíamos de hablar de una forma más integral y no solamente un aumento salarial, sino que un aumento y mejoras a las condiciones en las escuelas. Por otro lado, tenemos nosotros no solo los días que no se cumplen, sino que luego viene el día de la independencia, el día de la feria de la comunidad, el día tal, y tenemos nosotros que a veces no llegamos ni a los 150 días de clases. Eso agreguémosle las condiciones nefastas de calidad que sufren las escuelas, no solamente a nivel de infraestructura, sino que hablamos siempre en este espacio de las escuelas multigrado, por ejemplo, que son las que no pueden garantizar en su mayoría calidad, porque no solo no cuentan con materiales, no cuentan con metodologías, no cuentan con las necesarias condiciones para que un solo maestro acuda primero, segundo, tercero, cuarto, primaria, simultáneamente todas las materias, y aún así le exijamos que garantice calidad. Entonces, este tema es un tema integral que creo que es hora que todos nosotros empecemos a exigir, no solo una reforma educativa, una reforma educativa seria, coherente, pero una reforma educativa amarrada a un, ahí sí, pacto nacional por la educación, en donde hayan compromisos sólidos de Estado y compromisos sólidos de los actores para mejorar las condiciones de la educación. A esto le agregamos otra cosa trágica que mencionábamos hoy, cabalmente yo estaba escribiendo sobre esto, y el tema trágico es que ahora hay más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar. En esta cabina hemos hablado, Marinita, varias veces sobre el tema de la caída de la tasa escolar. En varias ocasiones hemos tratado incluso de buscar las respuestas y no las tenemos. Hemos pedido a las autoridades las respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada vez hay menos niñas, niños y adolescentes en el sistema escolar? ¿Qué es lo que está pasando? El sistema escolar está en una situación altamente vulnerable. Cada vez hay menos estudiantes en la escuela, cada vez hay menos condiciones en la escuela, cada vez los edificios están más deteriorados, y encima de todo el aumento salarial pone en riesgo también el presupuesto en educación, porque obviamente el Estado no cuenta para cubrir con esos, no cuenta para cubrir con esa necesidad o este pacto, y entonces el sistema educativo se empieza a desgranar cada vez más. Yo pienso que si me pregunta cómo miro el sistema educativo, yo sí lo veo como un barco que se está hundiendo. No veo rescate, no veo intenciones más que sobrevivencia. No veo más que, bueno, pues ahí están, y que los niños y las niñas vayan a una escuela deteriorada. Y para mí, siempre lo hemos hablado en este espacio, es una burla. Es una burla porque nos estamos burlando de las niñas y de los niños. No van a salir con competencias. La última evaluación de los egresados, no sé, yo creo que ya lo comentamos aquí también hace unos meses, del año pasado, eran lamentables. O sea, no llegaban pero ni al 5% los que aprobaban idioma español, y yo creo que ni al 10% o 15% los que aprobaban matemática. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sistema escolar estamos hablando? Encima de todo, nos damos el lujo de hacer grandes paros durante días, tomar las escuelas. Entonces, realmente tenemos nosotros un sistema educativo vulnerable, perdido, que no tiene norte y que no está siendo visto como un tema prioritario de Estado. Porque el tema educativo no es un tema de gobiernos, es un tema de Estado. Porque no puede llegar un gobierno y un niño que ya lleva, va por cuarto, quinto grado, y este gobierno interrumpa por razones de presupuesto o lo que sea el crecimiento y la continuidad de esta persona. O sea, el tema educativo es un tema de Estado, y yo creo que es hora de que lo miremos así. Y para verlo así tenemos todos que comprometernos, pero es un compromiso serio en donde los maestros y maestras se comprometieran realmente a no utilizar la fuerza ni para garantizar la seguridad de ningún presidente, porque la fuerza del magisterio es muy grande y en el imaginario se sabe y se ve que está siendo utilizada para apoyar a gobernantes. Eso está en el imaginario. Tenemos que desmontar del imaginario esto, recuperar la dignidad del magisterio, que vaya si no la tiene, porque conozco muchísimos maestros y maestras con gran dignidad, con gran esfuerzo, que hacen un trabajo realmente loable en este país. Pero tenemos nosotros hoy a un sindicato que no está siendo bien visto, y eso no ayuda al sistema educativo. Porque ninguna demanda que proponga hoy por hoy el sindicato de educación va a ser bien vista por la población, aunque sea justa.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con nuestra invitada, la licenciada Anabela Giraca. Con permiso. Tengan. De ahí que la necesidad de que la educación se le dé a los jóvenes, no solo a los de primaria, a los de secundaria. Ya el magisterio se quedó así, ya no se dijo nada, ya no se habló de que habían propuestas para que siguiera el magisterio, etcétera, etcétera. ¿Por dónde vamos? Licenciada.
Bueno, la verdad que...
¿Por dónde vamos?
Sí, es que sí, ¿verdad? La verdad es complicado. Bueno, primero, es importante decir algo que suena duro, la verdad, pero tristemente es real. Cuando la educación se convierte en herramienta de discriminación, la verdad, hemos topado fondo. Y en Guatemala, el sistema educativo se ha convertido en una herramienta de discriminación. Eso quiere decir que si tú eres del área rural, de una escuela de área indígena, por ejemplo, entonces tienes que estudiar, o puedes estudiar solo hasta sexto primaria, porque no hay más escuela en ese lugar, porque no alcanza el dinero. Simplemente ese es el pretexto. Realmente el sistema educativo discrimina quienes sí y quienes no pueden llegar. Y tenemos nosotros que toda la población juvenil, por ejemplo, en su mayoría indígena y de área rural, está desatendida, queda a su suerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Usted lo preguntaba, Marinita, yo pregunto también, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos nosotros a una juventud solo preparada hasta sexto primaria para que funcione como mano de obra barata para el mercado informal, para la maquila, para la migración y, en los peores casos, para la violencia? Eso siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué tipo de Estado queremos? Ajá. Y según el tipo de Estado que nosotros querramos, es según el sistema educativo que vamos a tener y en el cual vamos a invertir. estamos invirtiendo hoy ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto en educación. O sea, eso es terrible, es el país de la región que menos invierte en educación, siendo un país de niños y de gente joven, en su mayoría. O sea, tenemos nosotros una alta tasa de juventud y de niñez en el país. Si no estamos invirtiendo en eso, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Tenemos nosotros, como hablábamos, escuelas en el área rural, multigrado, en donde un maestro atiende primero, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto, y todas las materias simultáneamente se convierten en grandes guarderías, en donde la calidad y el aprendizaje definitivamente no están en la mira del sistema educativo. O sea, lo que hay que hacer es sin duda, muchísimo, por supuesto. A mí me pregunta alguien diciendo que los maestros deberían de publicar los acuerdos a los que llegan los sindicatos, porque les mienten. Bueno, esa es una pregunta que tiene un sentido importante, la verdad, que hace Marta. A mí me parece interesante porque definitivamente todos los acuerdos a los que se están llegando deberían de ser publicados y deberían de ser de conocimiento público. Ahora se está tratando si se puede recuperar o no se puede recuperar el tiempo perdido, estos 25 días. Y alguien me lo preguntaba también ahora, ¿se puede recuperar el tiempo? Y yo, sin ser pesimista, podría decir, ¿se puede recuperar 25 días sin alimentación escolar, por ejemplo? Sabiendo nosotros que muchos niños y niñas llegan a la escuela para recibir la alimentación, ¿esos 25 días sin comer se pueden reponer? ¿Se pueden reponer, por ejemplo, esos 25 días de niños que quedan desatendidos porque su padre y su madre trabajan? ¿Se puede reponer? Bueno, yo creo que el tema educativo es mucho más profundo que simplemente tener un cuaderno y aprender a leer y escribir. El tema aquí es un tema de socialización, es un tema de atención, es un tema de alimentación, que de verdad es impresionante, no debería de existir, pero es un gran triunfo del sistema educativo garantizar la refacción escolar, aunque no se da. Sabemos nosotros que estamos en marzo, en abril, y no ha llegado ni siquiera los fondos ni las transferencias para la refacción escolar o para los útiles o para la mejora de la escuela. Pero bueno, independientemente de eso, son grandes logros del sistema educativo. Entonces, ¿se puede realmente recuperar? Están diciendo ahora que quieren trabajar los sábados, por ejemplo, para recuperar el tiempo. Sabemos nosotros que muchos maestros estudian los sábados, no van a llegar. Sé que estudian en las tardes, sabemos que hay muchos institutos que funcionan jornada vespertina y jornada
tienen otras matutina actividades.
Y vespertina, y tienen otras actividades, sabemos que no va a funcionar. Pero aquí vamos a un tema quizá todavía más atractivo, de verdad, que nos debe de atraer nuestra atención. Y es que Guatemala carece de los supervisores educativos. Es una figura muy debilitada en el sistema educativo. Entonces, ¿quién va a supervisar que ese tiempo perdido se recupere? ¿Quién va a supervisar realmente cómo se están llevando a cabo las clases? El tema del supervisor es muy importante dentro del sistema educativo. Yo siempre pienso que debería haber una escuela especializada de supervisores, porque la figura del supervisor en un sistema educativo tan débil como el nuestro es muy importante. El supervisor no únicamente llega a supervisar, entre comillas, si llegó o no llegó el maestro o la maestra.
No.
El supervisor es aquel que orienta, es aquel que aconseja, es aquel que evalúa, es aquel que acompaña. Y esa figura realmente no existe. He estado en escuelas recientemente en donde el supervisor lleva un año, bueno, desde el año pasado, de no aparecerse en la escuela. Entonces, realmente son figuras que podrían servir muchísimo.
Ajá.
Para garantizar un poco mejoras, ¿verdad?, en la calidad educativa y en las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Ahora, lo único que tenemos nosotros es ver cuántas láminas necesita cada escuela, cuántas paredes están a punto de caer, cuáles escuelas están en situaciones más vulnerables, pero realmente el tema educativo no se trata solo de eso. El tema educativo se trata de supervisar y acompañar. Porque, ojo, es ahí en donde estamos preparando y formando ciudadanos. Este es un tema muy serio, este es un tema político, y siempre decimos el sistema educativo es político, altamente político, porque es ahí donde tú estás formando a personas y ciudadanos. Y esa obligación y esa responsabilidad que tiene el Estado
es del Estado.
Es una responsabilidad definitivamente superior a cualquier otra. Porque si tú no formas ciudadanos responsables, comprometidos, solidarios, capaces, preparados para tener un mejor empleo, para superarse realmente, pero si formas a unos a los que pueden pagar, pues definitivamente el sistema educativo está discriminando. Me preguntan entonces cómo hacer Yo es lo que decía, ¿cómo hacer para el engaño de los sindicatos a los maestros? Yo voy a lo mismo. Odio generalizar, yo respeto muchísimo al gremio magisterial, muchísimo. Creo que el país depende de ellos más de lo que nosotros creemos. Dependemos justamente de eso. Hay cantidades y miles de maestros con gran dignidad, con gran aplomo, con gran valor. Yo me atrevería a decir héroes, de verdad, que cruzan montañas para llegar a dar clases en condiciones precarias, en condiciones lamentables, donde la desnutrición, donde, bueno, no podemos pero ni siquiera hacer más lista de las condiciones en las que están las comunidades y las escuelas en Guatemala, por el tema de pobreza, de desigualdad, por la gran brecha que caracteriza, que en educación se ve muy claro, ¿cierto?
Sí.
O sea, la brecha en educación es realmente espeluznante, si uso esa palabra, porque realmente tienes condiciones tan precarias y por otros lados, pues ni modo, ¿quién puede pagar? Entonces, el tema aquí de lo público versus privado, el tema de lo rural versus lo urbano en materia educativa se vuelve grave y realmente es un tema que debemos nosotros de poner sobre la mesa.
Pero también es importante que los niños vayan a la escuela, aparte de todo lo que la licenciada Anabela Giraca ha enumerado, porque los niños cuando no van a la escuela, ¿a dónde van? ¿Qué hacen los niños?
Hoy estábamos escuchando las cifras desde, creo que 1992 para ahora, son más de 50 y pico de mil niños y niñas que cruzan la frontera para buscar empleo, para buscar
planificación
a sus familias. Muchos niños y niñas están migrando. ¿Y quién está poniendo atención a eso? Esos niños que están migrando deberían de estar en la escuela. Estos niños que están destinados al mercado informal en las calles, arriesgando su vida y su dignidad y su integridad todos los días, deberían de estar en la escuela. Estos niños que están siendo parte de la mano de obra barata, ganando centavos, deberían de estar en la escuela.
Y hay algo más que yo quisiera agregar. Los niños que no se van, pero que se quedan aquí rondando las calles, los parques, los agarran de mulas.
La trata es un tema los terrible.
Hace poco nos enteramos de que habían niñas y niños que se los llevaban fuera y los vendían. Pero también sabemos que los que se quedan aquí los mandan, los grandes, los más grandes, los convencen para delinquir, para asesinar, para robar, para delinquir. Bueno,
es lo que es justamente,
voy a hacer un... le voy a pedir a la licenciada, nos disculpe, nos vamos a un enlace.
Bueno, no, yo creo que lo que hablábamos en el receso era justamente eso, cómo recuperar la dignidad del magisterio. Ya nadie quiere saber nada cuando las causas muchas veces son justas. Y a mí me parece injusto que por temas de liderazgo dentro del magisterio todos los maestros terminen pagando las consecuencias. Han habido momentos maravillosos, épocas bellas en donde el magisterio ha sido prácticamente el marco de referencia, de ética, de dignidad. Han sido prácticamente los consejeros en las comunidades en muchos sentidos. ¿Cómo recuperar esto? Definitivamente creo que es posible. Yo creo que el gremio magisterial es altamente valioso para esta construcción democrática y de paz del país. Ahora bien, otro tema que también me preguntaban ahora en cuanto al presupuesto. Alguien me pregunta que si el presupuesto no es suficiente, pero que igual, bueno, pues sí, no es suficiente. O sea, realmente el menos del 3% del Producto Interno Bruto invertido en educación es francamente terrible por varias razones. Primera, porque más del 90% de este presupuesto se va en salarios y en pagos y en costos operativos. O sea, queda muy poco para implementar, queda muy poco para imaginar, queda muy poco para inventar, queda muy poco para aplicar nuevos métodos y modelos alternativos en materia educativa. Para un país que es diverso, ojo, no podemos olvidar esto. un país que es diverso, un país que es multi, que es pluricultural, un país que requiere de una educación con metodologías apropiadas, con educación propia, que permita justamente garantizar la dignidad y la libertad de los ciudadanos futuros guatemaltecos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe existe, es de los pocos países que cuentan con este espacio político que es muy importante. Sin embargo, el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe no cuenta con los suficientes fondos como para aplicar metodologías apropiadas para esta niñez plural que compone nuestro país. Entonces, lo que tenemos nosotros es muchas veces una imposición. Tenemos nosotros un sistema educativo que a la larga termina siendo homogenizante, que a la larga pretende mantener la hegemonía del poder, que a la larga es un sistema educativo que favorece a unos y no a la mayoría. A la larga tenemos nosotros un sistema educativo que arrasa y pasa encima de las culturas y de las diversidades que nos caracterizan, y esto pues definitivamente es lamentable. Yo no dejo de verlo como lamentable, porque si sabemos nosotros que el idioma, la cultura y el pensamiento son las herramientas de aprendizaje para una niña y un niño, que ese es lo único que lleva en la mochila, en su espalda, su lengua, su cultura y su forma de pensar. Entonces, si el sistema educativo no respeta eso, pues lo que nosotros vamos a tener, Marinita, definitivamente es un sistema que está esclavizando a la juventud y a la niñez, porque les está imponiendo una cultura ajena, porque no está respetando un aprendizaje llano y feliz desde la lengua, desde la cultura y desde el pensamiento de la niñez. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar a la hora de pensar en este Pacto Nacional por la Educación. Cómo el sistema educativo se compromete realmente con la diversidad nacional. Cómo los maestros se comprometen realmente con la niñez. Y que, por supuesto, tengan dentro de su agenda las reivindicaciones laborales y salariales que son justas y que son bienvenidas, pero nunca a costas de la niñez guatemalteca.
Pero hay algo que también hay que resaltar. Salen muy mal preparados. Las niñas, los niños salen muy, muy mal preparados de sexto. Algunos ya no van a estudiar, se van a vender, se van a lustrar, van a hacer cualquier cosa. Y los que quieren ir, los que quieren seguir estudiando, pues van a sacar su secundaria, diríamos, y luego, como salen mal preparados, van a la universidad y pierden el propedéutico. Y eso es grave.
Pero es que esa es otra forma, y ahí es donde hablamos de la discriminación en el sistema educativo. Porque nosotros vemos que los jóvenes que llegan a hacer los exámenes en la universidad pública, en la San Carlos, por ejemplo, los que están ganando los exámenes son de colegios privados y conocidos. Entonces, realmente, los jóvenes que vienen de institutos, de áreas rurales, definitivamente no van a poder ganar esa
prueba. Porque pierden, no están preparados.
No van a poder ganarla. Entonces, sí, hablábamos justamente de eso. Porque, miren, el tema educativo es un tema de dignidad, es un tema de justicia. Y, ojo, es un derecho. No estamos hablando de caridad ni de favores. Estamos hablando de un derecho constitucional. Es un derecho que la niña y el niño y el adolescente reciban educación de calidad, una educación justa, con pertinencia, una educación que reivindique sus valores, sus principios culturales, una educación que los haga libres, no hay más, y que los haga buenos ciudadanos, porque realmente eso es el sistema educativo, no es otra cosa más que eso. Y lo que tenemos nosotros ahora justamente es un fiasco. Los jóvenes van la mitad de los días que deben de ir, el maestro o la maestra no llega por mil razones, las escuelas están en estado deteriorado, no cuentan con materiales apropiados, mucho menos educación intercultural bilingüe. Bueno, la verdad, por eso digo, yo creo que hay que hacer un alto, una revisión profunda, pero no esos estudios de evaluaciones que duran años, no, una revisión profunda, inmediata de lo que está pasando en el sistema educativo para realmente empezar a trabajar por una recuperación a través de una reforma educativa y, por supuesto, a través de un pacto nacional.
Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con la licenciada Anabela Giraca. El tema es educación. Continuamos con la licenciada Anabela Giraca, el tema de la educación. el tema de la educación. Los padres se preocupan, hacen sacrificios por mandar a sus hijos a la escuela, y los niños, pues un poquito obligados algunos, otros de muy mala gana, otros queriendo darle gusto a sus papás. Pero cuando nos vemos, vemos la realidad de la educación, que es el día de la madre, que es el día del padre, que es el día del cariño, que es el día del cumpleaños de la maestra, que es el día de X de la escuela. Total, y después las manifestaciones y después las clases, que las escuelas están cerradas, ¿cuánto estudian esos niños?
Y deje eso, o sea, el tema, porque si solo fuera eso, y los días que estuvieran tuvieran realmente un aprendizaje de calidad, ¿cierto? Y no, eso es lo que no ocurre. Hay una naturaleza, la naturaleza y la esencia de la educación es como una moneda que tiene dos caras, ¿cierto? No podemos pensar en una moneda de una sola cara. Esta moneda de dos caras, que es la educación, su esencia es, una cara es la calidad y otra es la cobertura. Y estamos fallando en ambas. Por lo menos hace un tiempo teníamos una mejora significativa en la cobertura, en primaria, por ejemplo. Porque aquí, la verdad, Marinita, la verdad, muchas veces yo siento que el Ministerio de Educación debería llamarse Ministerio de Educación Primaria. O sea, aquí todos los esfuerzos se hacen para
la primaria.
Porque luego ya básicos y diversificados van quedando cada vez más abandonados y a la suerte de cada quien. Para que un joven en una escuela del Tatín que termina sexto primaria quiera seguir primero básico, tiene que moverse a un área urbana con recursos, pagando un cuarto, alimentación, etcétera, y eso ya se le hace imposible.
Y aquí hacen cola las mamás y de esta manera no lo sé.
Y si es que ese instituto garantiza de alguna forma un aprendizaje de calidad, porque realmente no lo estamos viendo así, porque los resultados hablan por sí solos. O sea, los jóvenes no están aprendiendo. Incluso los jóvenes a veces de centros privados que engañan a los padres de familia porque pagan, y tampoco eso garantiza calidad en muchos casos. Hay muchos casos en Guatemala que de verdad lloran sangre, porque muchas familias que incluso... yo conozco una familia en Chimaltenango que se esfuerza lo que no está escrito para que sus niñas, dos niñas tienen, vayan a la escuela, pagan una escuela privada simplemente para garantizar la seguridad de su hija, porque la violencia que se da en el centro público es terrible y el riesgo que corren las niñas a cierta edad ya es terrible. Entonces realmente no estamos cumpliendo como país, y si nosotros no estamos cumpliendo con la niñez y la adolescencia, entonces ¿qué podemos esperar? Hablábamos en el receso con Marinita justamente de la nueva fiscal, hablábamos de toda la situación tan terrible que está viviendo Guatemala a nivel político. Estamos realmente en una situación terrible hacia donde miremos. Era esa cebolla de la que hablaba, ¿verdad? Que son capas y capas de penas, sí. Tragedias, problemas. Tenemos el asesinato de líderes campesinos que ya se está volviendo sistemático, y eso es terrible. O sea, ¿cómo vamos a esclarecer esos hechos? El tema de las embajadas, de los embajadores de Suecia y de Venezuela, por intereses personales del gobierno o del presidente. Realmente tenemos una situación muy compleja, ¿cierto? Muy, muy compleja. Pero cuando esto acabe, llegará el momento, porque la lucha en contra de la corrupción se está llevando a cabo, se ha hecho un trabajo, yo podría decir, bueno, hasta el momento, no podemos negarlo, pero cuando esto quede, no va a quedar nada. Quienes están destinados a reconstruir nuestro país son esos niños y esas niñas, y no estamos apostando por ellos. Entonces siempre decimos en estos espacios que la niñez es el futuro del país, que los jóvenes son el futuro del país, pero si no estamos invirtiendo ahora en ellos, no estamos invirtiendo en calidad, en su preparación, en su dignidad, en su libertad, no estamos invirtiendo en su ciudadanía, entonces ¿qué futuro vamos a tener? Yo realmente no lo veo. Cuando esto se acabe, ¿quién va a reconstruirlo? Pues realmente en nuestras manos está. no solamente hablamos de aprender matemáticas, hablamos de socializar, hablamos de aprender todas las condiciones necesarias que preparen a un buen ciudadano solidario y capaz de hacerle frente a este estado tan desigual, a este estado tan, tan fracasado que tenemos al día de hoy.
Usted escucha a la licenciada Anabela Giraca. El tema es educación. El tema de educación es terriblemente necesario y por lo tanto nosotros continuamos con las opiniones y la opinión que nos da la licenciada Anabela Giraca. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de esta fiscal y de los cambios que se puedan dar?
Bueno, pues esperemos, por lo que hemos visto, esperemos también que esta fiscal contribuya al camino que ya se empezó a caminar. O sea, yo creo que siga caminando por el camino que está trazado, eso sin lugar a duda. Yo lo que creo es que en nuestro imaginario tenemos nosotros que recomponernos también, porque estamos desconfigurados, ¿cierto? Estamos desconfigurados, a donde vemos hay tragedia y hay dolor, esa es la verdad. Hay muerte, hoy otra vez asesinatos a pilotos. Bueno, la verdad, estamos en una situación terrible y tenemos que hacerle frente. Pero yo pienso que si nosotros no encontramos prioridades, no vamos realmente a ver resultados. Y siempre insisto que la educación es una prioridad. Pero no simplemente porque la educación lo cura todo, no es cierto. Simplemente porque la educación y el sistema educativo para un Estado es su espacio político que forma ciudadanos. Y lo repito muchas veces porque realmente no es otra cosa que eso. Y nosotros no vamos a poder hacerle frente a lo que está dejando este país y esta crisis sistemática que vivimos si no tenemos personas preparadas para reconstruir. Ahorita estamos en medio de un gran terremoto realmente. Las instituciones están cayendo, se están desmoronando, esa es la verdad. Y si no estamos preparando a los que van a reconstruir esta situación política, social, económica que vive Guatemala, realmente yo ese futuro lo veo oscuro y no debería de ser así. Si invertimos en un mejor sistema educativo, si nosotros invertimos en la igualdad, en la equidad, en el sistema a través del sistema educativo, dando las mismas posibilidades y oportunidades a toda la niñez guatemalteca, por ejemplo, tendríamos resultados diferentes.
Dicen, cuando hay campaña política y salen a pedir los votos y se les habla de que la educación es necesaria, hay algunos políticos que han dicho, los niños no votan. ¿Para qué?
Además, recuérdense que el sistema educativo es a largo plazo. Entonces, muchas veces no da votos inmediatos. Entonces, realmente pierde interés dentro de los politiqueros, porque no dentro de la política, sino para los politiqueros. El sistema educativo pierde interés. Entonces, la inversión sigue siendo débil. Yo pienso que el tema de la pertinencia es un tema que tenemos que ver porque está muy, muy, muy vinculado también a la calidad educativa. En una comunidad indígena no podemos garantizar calidad si no hay pertinencia. Eso quiere decir lingüística, cultural, pertinencia de pensamiento, porque de otra forma el aprendizaje se vuelve débil. El aprendizaje en una segunda lengua, que no es obviamente la materna, y una segunda lengua que no ha sido bien aprendida, pues ni modo, el aprendizaje es débil. Entonces, todo se amarra, ¿cierto? Por eso la educación intercultural bilingüe es tan importante, porque está amarrada a la calidad. No es simplemente por decir, bueno, pero entonces lo que ustedes quieren es enseñarle en quiché a un niño quiché y aislarlo del mundo. Mentira, no es eso. Es que el idioma es la herramienta de aprendizaje y si el niño empieza sus primeros años a aprender en su lengua materna, los resultados van a ser óptimos.
Sí, porque aprenden
porque
el español.
Porque están íntimamente
también
vinculados a la calidad educativa y por supuesto aprenden español como segunda lengua, como debe de ser, no como una lengua impuesta, porque entonces lo que ocurre es que si tenemos la mitad de la población infantil indígena cuya lengua materna no es el español, pero se está enseñando únicamente en español, pues los resultados en calidad también muchas veces son muy débiles. Entonces, el tema de calidad es un tema de compromiso, es un tema de pacto. Es un tema de metodología, es un tema de inversión. Y todo eso lo hemos dejado por un lado. Y no podemos culpar, por ejemplo, al ministro de Educación. Él está haciendo todo lo que puede. Pero realmente el sistema en general está colapsado. Porque no atiende con pertinencia, porque no está garantizando calidad, porque no está funcionando la carrera del magisterio, por cierto. Y ese bachillerato en educación que impusieron a cambio de la carrera de magisterio ha sido un fiasco. Y entonces luego tenemos en la universidad, no sabemos, los que salen de la universidad no regresan a las escuelas públicas, Marinita, porque ganan muy poco. Y como ya tienen título universitario, se van a los colegios privados a impartir clases. Entonces el sistema público está cada vez más debilitado, porque ya no existe la carrera del magisterio, porque la carrera universitaria no garantiza que estos maestros que salen ya con una licenciatura o con un técnico van a regresar a las escuelas públicas insisto, de una comunidad lejana, indígena, no van a ir a dar clases ahí. Es mentira. O sea, esto no está reformando el sistema educativo, al contrario, lo está socavando, lo está debilitando, lo está matando. Entonces, ya no existe la carrera de magisterio. Lo que tenemos nosotros, maestros que se están preparando en la universidad realmente, y son en diferentes universidades, ahí no hay control, no sabemos lo que está pasando, cómo se están formando, bajo qué principios, qué tipo de ciudadanos son, realmente no lo sabemos. Entonces, ya ni siquiera contamos con un magisterio unificado, que esa era la idea de contar con las famosas normales, esa era la idea. Había que mejorarlas, indiscutiblemente. Subirles un año de estudio, perfecto. Hacer una reforma a la carrera del magisterio, por supuesto que sí. Nadie dice que no. Y que luego los maestros fueran a la universidad, maravilloso. Pero haber eliminado a las normales, a la carrera del magisterio, creo yo que fue un grave error. Y las consecuencias las vamos a empezar a vivir ahora. La escuela es cada vez menos atractiva. La escuela cubre cada vez menos a la población. Cada vez hay más jóvenes y niños y niñas fuera. ¿Dónde están? Es la pregunta. Cada vez la situación infantil es más terrible, es más dura. La pobreza crece. O sea que todos los datos se empalman como engranajes de un reloj, ¿cierto? O sea, todos, para que la máquina funcione, todos. Y yo creo que uno de los engranajes más fuertes es la educación, pero está amarrada con el tema de desigualdad, de brecha, de pobreza, de hambre, de desnutrición. O sea, está amarrada con todo. Por eso siempre, en este espacio, yo creo que lo he dicho alguna vez, para mí la educación es como el ADN del Estado. Es como si a mí me sacaran una gotita de sangre del cuerpo ahora, sabrían el color de mi piel, mi estatura, en esa gota de sangre donde está mi ADN, sabrían hasta las enfermedades de las que puedo padecer. Pues la educación es el ADN del Estado. Si nosotros le evaluamos y vemos ese abandono y vemos esa soledad en la que está el sistema educativo, en la que están esas escuelas del área rural, que por Dios, de verdad, da mucha pena. La desesperación de los padres de familia que no encuentran una respuesta. Encima, la única forma de demandar reivindicaciones salariales y laborales es parar todo el sistema educativo y hacer paros que de verdad no hacen más que lastimar a la niñez y a la juventud. Definitivamente la respuesta creo que está lejos.
Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Radio Nuevo Mundo y hablar sobre la educación, que a todos nos interesa y todos nos deberíamos de involucrar en este tema. Lo que usted ha dicho nos debe preocupar, ya nos viene preocupando desde hace rato, pero ya debemos de ponerle un hasta aquí a este tema de la educación, porque un país sin educación,
destinado al fracaso.
Y si bien es cierto que la salud es importante, que la violencia es importante, que el Ministerio de Gobernación es importante, que todo es importante, pero la salud, estamos formando hombres y mujeres.
Y solo una cosa, todo es importante, y nunca perdamos de vista que todos los que llenan esos espacios son personas. Y son personas que alguna vez pasaron por la escuela. Y en la medida que garanticemos una mejor educación, en la medida que esas instituciones van a ser más fuertes y van a ser más capaces.
Muchísimas gracias a la licenciada Anabela Giraca. a ustedes, amigas y amigos. Estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Gracias. Buenas tardes y con permiso.